Ahí estaba Pablo Orellana, entonces, desde el Instituto Asia Pacífico, cuando falta nada. Ya son las 10 de la mañana en punto. Una breve pausa y ya volvemos con todo este despliegue de Radio Bío Bío en el balotaje presidencial.
Presidenciales 2025, segunda vuelta. Chile vota, Bío Bío informa.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Cop te ofrece las mejores tasas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Unión Cop, creciendo contigo, construyendo confianza.
¿Cómo va tu flujo de caja? ¿Cuánto stock tienes disponible? ¿Ganas o pierdes dinero? ¿Quieres tener las respuestas? GAME es tu mejor elección. Nuestro ERP te ayuda a saber el estado de tu negocio en tiempo real. Sincronizado con el servicio de impuestos internos, bancos, e-commerce y mucho más, te permite centralizar toda la información contable, financiera y tributaria en un solo lugar. Escríbenos a www.game.cl o en @gamecl.
El sonido de estas elecciones.
Mire, yo espero, por supuesto, que José Antonio Kast gane la elección y gane con una cierta ventaja. ¿Ya? Pero ¿cuál va a ser la ventaja? Es un tema de debate y la verdad es que uno puede adivinar nomás. Con el tema de las encuestas, uno quedó un poquitito tostado la última vez, ¿no le parece? Bueno, tendría que ser como 49 puntos de diferencia. A ver si los comunistas aprenden a no salir a la calle a dejar la escoba contra gobiernos democráticamente electos.
Bío Bío, cobertura total.
En Bío Bío, la radio.
Elección presidencial Jara Kast.
Avanza la mañana, avanza el despliegue de la radio. Andrea Solís se ha trasladado a otro recinto de votación. ¿Dónde te encuentras? Ya vamos a estar con Andrea Solís, quien se ha desplazado a otro local de votación. Andrea, ¿nos escuchas ahora? Ya vamos a mejorar la comunicación ahí con Andrea Solís y nos vamos de inmediato hasta la comuna de Los Lagos. En ese lugar sigue Carlos López, ahora desde el Liceo Alberto Blesgana, Carlos.
Efectivamente, Liceo Alberto Blesgana, en la zona alta de la comuna de Los Lagos, en donde efectivamente, poco a poco la gente comienza a llegar a este local de votación que espera recibir a unos 13.600 electores. La última mesa en instalarse fue a las 9 horas con 8 minutos. Una comuna que tenía que estar también lidiando sus electores entre llovizna, claros de luz, un poco de viento, cielos agrisados, como también pequeños espacios o visualización del azul del cielo. Es parte de la escena a esta hora en la comuna de Los Lagos, específicamente en el Liceo Alberto Blesgana de calle 11 de septiembre, en donde de momento una cédula de identidad quedó olvidada y está siendo resguardada por el personal de carabineros. Entre 5 minutos y un minuto la gente se ha demorado en sufragar, de acuerdo a lo expresado por quienes han participado de momento en estas elecciones en este local de votación. Después de las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, se espera de que la afluencia de público aumente.
Carlos, ¿han llegado ya buses de sectores rurales, de servicios subsidiados o aún no?
No hemos visto servicios subsidiados, al menos en calle 11 de septiembre, donde se encuentra el Liceo Alberto Blesgana. Tampoco más temprano en calle Quilchinca, donde se encuentra la Escuela España, otro local de votación. Y más temprano, cerca a la línea del tren, donde se encuentra el recinto del sector Coyerelfu. Sí hemos advertido mucho movimiento de taxi, mucho movimiento de vehículo particular, trasladando a personas, a electores, principalmente a adultos mayores o con movilidad reducida. De hecho, personas con muletas, otras con silla de ruedas y además con la disposición de este último equipamiento, silla de ruedas, en los locales de votación para dirigir a... Muy buenos días. Eso, una persona que a ver el micrófono de la radio también saludó. Pero esa es básicamente la disposición que se ha visto. Mucho vehículo particular, taxi colectivo, trasladando a personas. No se ha visto, al menos yo no lo he advertido, presencia de buses rurales o subsidiados por el Estado para facilitar el acercamiento de personas de zonas apartadas para este proceso de balotaje.
¿Y la Cruz Roja en los locales?
Tampoco hemos advertido la presencia de Cruz Roja. Sí, personal de carabineros. Sí, personal, por cierto, de los facilitadores del server, pero de Cruz Roja, en este local de votación. ¿Cruz Roja? No hay Cruz Roja. Intentemos que en gran parte de la comuna tampoco hay.
Bien. Carlos, muchísimas gracias. Sigue recorriendo la comuna de Los Lagos. Se ha perdido la Cruz Roja. Antes, años atrás, estaban en todos los locales de votación, asistiendo con sillas de ruedas, algunos tomando la presión, siempre con agüita también para alguna persona que lo pudiera necesitar. Se ha ido perdiendo lamentablemente esa situación por falta de voluntarios, por falta de disposición, no lo sabemos, pero es una realidad. Y desde Los Lagos cruzamos la bahía, cruzamos el valle, vamos hasta Corral. Cristian Serna.
Estamos en este minuto en la esquina de Arica con Rancagua, en la Escuela Básica de Corral, para conversar con la delegada de este establecimiento, Camila Muñoz. Muchas gracias por conversar con Bio Bio. Buen día primero que todo.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar acá y cubrir las elecciones presidenciales.
¿Cómo va el proceso en lo que va de mañana? Son las 10:05.
A las 10:05 ya tenemos la totalidad de las mesas constituidas, que son 10. Iniciamos la constitución a las 8 de la mañana y ya a las 9 teníamos la totalidad de las mesas constituidas. Así que el flujo de electores ha sido bastante amigable durante el proceso de la mañana.
En los pocos minutos que llevo acá he visto que la silla de rueda ha tenido que entrar y salir varias veces. Es habitual acá, hay mucha persona adulta mayor con dificultad para movilizarse.
Sí, la verdad, Corral es una de las comunas de la región de Los Ríos que tiene mayor población de personas mayor. Así que, dado ese aspecto, nosotros siempre contenemos una silla de rueda al interior del establecimiento para poder facilitar el acceso a las personas que lo necesiten.
Respecto a las personas que forman parte del proceso, me refiero a los vocales de mesa, ¿llegaron más temprano o más tarde que en la primera vuelta?
La verdad, los vocales acá comenzaron a llegar a las 7:30 de la mañana, ¿ya? Así que fue bastante favorable el flujo de vocales y, como le mencionaba anteriormente, los vocales históricos, que siempre son voluntarios, también se presentaron como en todas las elecciones.
¿Ellos vienen y se ofrecen? ¿Están aquí habitualmente?
Vienen y se ofrecen, normalmente llegan a las 8 de la mañana, se encuentran en el establecimiento, así que eso nos facilita mucho el proceso electoral.
¿Alguna recomendación para la gente? Vemos que no llueve más temprano, sí precipitó acá en la comuna, pero la temperatura está agradable incluso para venir.
La temperatura está agradable, por lo mismo se dispuso las mesas en otro orden para poder tener todas las personas dentro del local de votación y que no existieran las filas al exterior del establecimiento. Así que el llamado es a venir a votar temprano y las mesas van a estar habilitadas hasta las 18 horas.
¿Tardaron mucho en la primera vuelta? ¿A qué hora más o menos cerraron el local?
La última mesa en las elecciones anteriores terminó a las 18:30 horas aproximadamente, pero también coincide que fue la última mesa que se habilitó, que fue como a las 9:30 de la mañana. Entonces es concordante el horario de inicio con la hora de cierre, pero alcanzaron a sufragar todas las personas que estaban en fila.
Eso significa que a las 6 entonces había todavía una cantidad importante de personas hasta las 6:30 esperando por sufragar.
Exactamente, teníamos una fila aproximadamente de 20 personas a las 6 de la tarde todavía. Así que, como menciono, esa fue la última mesa que terminó aproximadamente a las 18:30 horas.
Y por último, ¿la proyección de hoy es distinta? ¿Deberían terminar más temprano?
La proyección de hoy es que el voto es más rápido porque es un voto de una u otra persona, solamente dos opciones, así que proyectamos estar terminando aproximadamente como a las 20 horas ya con el total de mesas cerradas.
Muchas gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Bien, Camila Muñoz, la delegada del local de votación acá en la comuna de Corral. Diego, hay una brisa que está ahora haciendo flamear una bandera aquí en el acceso principal. Harta gente que viene a distancia, eso sí, no aquí a un metro de nosotros. Lo vemos que vienen caminando a dos cuadras aproximadamente en dirección a este local de votación.
¿Había gente esperando cuando llegaste, Cristiano, o que ya haya emitido su sufragio? La vez anterior me tocó estar allá en Corral. Al principio había gente que tenía que ir a trabajar a la portuaria o en la empresa que opera las barcazas y que tuvo que esperar porque su mesa aún no estaba instalada. ¿Pudiste constatar alguna situación similar esta vez?
Ninguna fila, gente en el exterior sí, pero conversando entre ellos, algunos afirmados en la pandereta, con cigarrillo en mano, pero con un diálogo relacionado a su cotidianidad acá en la zona, no esperando votar. Y adentro, ninguna mesa con fila. De hecho, a esta hora, si alguien viene y está escuchando la radio, el local de votación, la Escuela Básica de Corral, está completamente expedita. Al inicio, cuando llegamos, estaba en la misma condición.
se vive con otro ritmo. A pesar de la poca distancia en kilómetros que puede existir con la capital regional, se vive otro ritmo allá en la comuna de Corral. Cristian Serna, muchísimas gracias. Nosotros estamos muy atentos también a lo que ocurre a esta hora de la mañana en la región metropolitana, específicamente en Paine, porque uno de los candidatos, José Antonio Kast, ya emitió su voto y estaría entregando declaraciones eventualmente dentro de los próximos instantes. Hay bastante expectación periodística en el exterior del local de votación donde ha emitido su voto José Antonio Kast, y vemos cómo la cámara de BioBio TV a esta hora también capta a Cecilia Morel, la viuda de Sebastián Piñera, que está llegando a otro punto de la región metropolitana, en la comuna de Las Condes, entendemos, a emitir su voto. Mientras que en la salida sur de Santiago, podríamos decirlo, en la comuna de Paine, ha emitido su voto José Antonio Kast, acompañado de su esposa Pía Adriasola, y en los próximos minutos se estaría entregando declaraciones también José Antonio Kast. ¿Qué ocurre con Janet Jara? La escuchábamos más temprano, salió desde su casa a tomar desayuno con su madre, perdón, a la comuna de Conchalí, y luego iba a ir a emitir su voto. Es parte de lo que ocurre también en la capital de nuestro país, en la ciudad de Santiago. Votó también Michelle Bachelet y Ricardo Lagos, ambos expresidentes que ya emitieron su voto. No se ha captado aún a Eduardo Frei. Eduardo Frei, que estuvo envuelto en la polémica también de cara a esta segunda vuelta, tras su reunión con José Antonio Kast, sometido al Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana. Le importó poco y nada a Frei, por cierto. Bueno, hacemos este paréntesis también para comentarles lo que ocurre a esta hora en la región metropolitana, cuando se espera que en los próximos minutos haga sus declaraciones el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien ya ha emitido su voto en la comuna de Paine. Comuna de Paine que tiene a esta hora cielos nublados y ha comenzado a precipitar hace poco. ¿Habla a esta hora José Antonio Kast? No, aún no. Nos confirman que no. Nos señalan sí que ha comenzado a precipitar ahí en la comuna de Paine. Ya, estamos atentos a lo que pueda ocurrir en Paine en cualquier momento, pero mientras tanto retornamos a Valdivia. Andrea Solís, te escuchamos ahora desde el Instituto Salesiano.
Así es, nos trasladamos hasta el Instituto Salesiano. En este establecimiento ya se han instalado todas las mesas hace casi una hora aproximadamente, ya estaban todas las mesas instaladas, según nos comentó la delegada de este local. Recordar que en este recinto son 12 mesas las habilitadas para el sufragio, comienzan desde la 264 hasta la 275, todas bastante expeditas. Hemos realizado un recorrido previo por ambos gimnasios donde se ubican las mesas, 6 y 6 en cada gimnasio, bastante expedito en todas. Llegan votantes de manera paulatina, pero no tardan más de un minuto en poder emitir su sufragio. Hasta ahora no se ha podido, por ejemplo, apreciar filas en este recinto, a diferencia de en el Instituto Comercial, donde sí, por momentos se generaban algunas filas pequeñas, pero al menos acá ha sido bastante expedito. Se puede observar una persona en alguna de las mesas que están emitiendo su voto, una persona también dentro de la cámara secreta, pero poca gente, al menos acá en el segundo gimnasio del Instituto Comercial. Vamos a intentar conversar con algunos de los vocales que están acá. Hola, ¿qué tal? Estoy en vivo para la radio. ¿Tu nombre?
Ana María.
Ana María, de vocal. Llegaste temprano a esta jornada. ¿Cómo ha estado todo hasta ahora?
Bastante movido, ¿sabes? Que hemos tenido más como de 20 votos hasta el momento. Sí, alta participación.
33 personas.
33 personas ya han votado en esta mesa, que es la 271. En comparación al proceso anterior, ¿está más ágil, más lento, más rápido?
Más lento. La vez anterior llegó mucha gente temprano. Antes de las 12 teníamos más de 100 votos ya. Así que esperamos que ahora lo logremos.
Bien, pues que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias. Mesa 271, más de 30 personas ya han votado en este lugar. Vamos a tratar de conversar con algunas de las personas que vienen llegando. Hola, ¿qué tal? ¿Viene a emitir su voto?
Sí, vengo a emitir mi voto.
Oiga, llegó temprano, ¿viene acompañado? ¿Con quién viene?
Vengo con mi señora, que mi señora es inválida, así que la traigo a votar igual por mí.
¿Y votan los dos acá?
Sí, votamos los dos aquí en el Salesiano.
Perfecto. ¿Y cuál es su mesa?
Aquí la voy a ver porque me la...
¿La trae anotadita? Notaron.
La 66, 266 y la 271.
La 271 está ahí, bastante expedita. No tienen, de hecho, personas votando. La 266 está en el otro gimnasio. ¿Su nombre?
Yo me llamo Víctor Hugo Correa Vargas.
Ya puedo, don Víctor, lo dejo entonces que pase a votar. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Estoy en vivo para Radio Bio Bio. ¿Vino a votar?
Sí, pero no la vi, voy a ver.
Ah, ok, no hay ningún problema, no quiso hablar con nosotros. Pero bueno, andaba votando, demoró muy poco en todo caso. La vi cuando ingresó, demoró muy poquito en votar, un par de minutos, y se retiró sin querer hablar con nosotros.
¿Andrea?
Pero bueno, es parte de este proceso también. Diego.
Sandra hizo la tarea con el cronómetro, con el micrófono en una mano y el cronómetro en la otra. ¿Tú pudiste captar cuánto está tardando la persona en promedio?
Sí, hice el ejercicio en ambos locales. En el Instituto Comercial, el cronómetro marcó 2 minutos con 35, si mal no recuerdo. Y acá es cerca de 1 minuto 20, 1 minuto 25, desde que ingresan hasta que emiten el voto. En este momento no estoy con un termómetro, iba a decir, disculpa.
No, por
con
favor.
Cronómetro en mano. Pero, mira, de hecho, ahora en una de las mesas se generó un poquito de fila, la 273. Hola, ¿qué tal? Estoy en vivo para la radio. ¿Llegó recién a votar?
Sí, recién.
¿Se encontró con una pequeña fila?
No, 2 personas, 3.
Perfecto. ¿Cómo ha habido el proceso hasta ahora?
No sé, pues yo vengo recién llegando.
Viene recién llegando, perfecto, la dejamos esperando. Hola, ¿qué tal? Estoy en vivo para la radio. ¿Viene a emitir su voto en esta mesa?
¿Eh?
¿Viene a emitir su voto acá?
Sí.
¿Le tocó esperar un poquito?
Sí.
¿Una fila pequeña?
Una fila pequeña.
¿Su nombre?
Carmen.
Muchas gracias, Carmen. Bien, Diego, como te comentaba, se generó una pequeña fila. Son 2, 3, 5, 6 personas esperando para poder votar en la mesa 273. Es la única fila que he visto hasta ahora acá en el Instituto Salesiano. Me voy a mover hacia el otro gimnasio igual para comentarles cómo está la situación allá, pero en definitiva bastante expedito. Las personas también con las que hemos podido conversar, votantes, comentan lo mismo. Un proceso bastante rápido a esta hora de la mañana.
Bien, Andrea Solís, desde el Instituto Salesiano, donde se registra a esta hora también la llegada de personas. Hay, en definitiva, en el Instituto Salesiano los 2 gimnasios son locales de votación y en este instante nos vamos de inmediato hasta Paine porque habla el candidato presidencial José Antonio Kast.
Muchas gracias. Es muy emocionante, es muy emocionante estar hoy día aquí. En la tierra que me vio nacer. En la tierra que me vio nacer. Para mí es muy, muy emocionante estar hoy día aquí, acompañado.
Hay un par de manifestantes contra José Antonio Kast. La gente los está sacando de manera orgánica, pero se ponen también a un costado del punto de prensa.
Sé que por ahí está también el alcalde, amigos. Somos amigos con los alcaldes de la zona. Somos amigos con tantas personas que hoy día me expresan su cariño, muchas gracias, que nos conocemos años, muchos años. Con algunos, y más que algunos, habremos tenido alguna vez alguna diferencia. Cuando fui concejal por WIN, cuando fui diputado por esta zona, que representé con mucho orgullo. Y hoy día es un gran día para Chile, como lo han sido todos los días de las elecciones. Todos los días de las elecciones, la ciudadanía tiene la palabra. Es el día de la ciudadanía, no es el día de la política. Y le quiero agradecer a todos ustedes y pedirle a todos los chilenos que sea un día tranquilo, un día en paz. Está algo nublado, puede incluso que caigan unas gotas, como decía el concejal, es una bendición. Pero en la tarde va a volver a salir el sol. Así que muchas gracias. Y ahora, si hay alguna consulta de los medios de comunicación...
Candidato.
Vamos a contestar las sí. preguntas que vaya diciendo María Ignacia, va a ir dirigiendo acá. Para que sea todo ordenado y no haya discusión de quién hace la consulta.
Acá. Bueno, buen día, candidato.
Radio
Portales, Cristian Álvarez acá en vivo. Cuénteme, lo primero, esta mañana el presidente Boric al salir a votar pidió que quien lo suceda, sea usted o su contrincante, sea el presidente de todos los chilenos. ¿Usted espera cumplir precisamente ese objetivo y además espera que también el traspaso de información en caso que usted gane sea completo, sin ningún tipo de omisiones? Él también aseguró que precisamente ese traspaso va a precisamente concretarse.
Yo creo que Chile tiene una tradición y yo tengo muy claro que quien gane, sea Janet Jara, sea yo, va a tener que ser presidenta o presidente de todos los chilenos. Más allá de si la persona votó
por mí o por ella, quien asume el cargo tiene una tremenda responsabilidad. Todos los temas que nos preocupan y que nos ocupan no tienen color político. Podemos tener diferencias en todos los temas, pero la ciudadanía no tiene por qué verse marcada por esa diferencia. Y como les decía, yo fui concejal aquí en la zona, en la comuna de Huin, fui diputado en esta zona por 12 años y claro, teníamos diferencias, pero sabíamos que habían ciertos momentos en que teníamos que tener unidad. Nunca se le cerraron las puertas de alguna de mis oficinas, que tenía varias, a ninguna persona. Incluso a los que pensaban distinto a mí, siempre se les acogía, se les trataba de colaborar en lo que ellos planteaban, que eran sus dificultades. Nunca hicimos una distinción, a pesar de que en campañas podíamos tener diferencias. Pero invitaría a que ustedes vieran cómo fue ese desarrollo de mi ejercicio en los cargos públicos que elegí. Y lo mismo puedo decir por ti. Nunca dejaba de saludar a alguien más allá de las diferencias políticas. Nosotros siempre estamos dispuestos a saludar. Si otra persona tiene un dolor, si tiene alguna dificultad y no quiere hacerlo, está en su libertad. Pero nosotros, si hoy día fuéramos electos como equipo, vamos a preocuparnos mucho de dejar claro que somos un equipo a disposición de todos los chilenos, más allá de las diferencias políticas.
La gente aplaude en este
momento. Buen día.
Graban videos.
Agricultura para que le saluda.
Bueno, preguntarle por el clima de esta elección, no del clima que estamos viviendo en este momento, donde tenemos algunas gotitas.
Qué buena la precisión, pero dice no.
Hay que aclararlo. Bueno, preguntarle por el clima de la ciudadanía, cómo se irá a desarrollar esta jornada electoral y lo que usted espera en cuanto al respeto de la ciudadanía del lado que no gane. En esta jornada. Muy buenos días.
De nuevo, si hacemos memoria de lo que ha ocurrido en todos los procesos electorales, si hacemos... Gracias.
Escuchemos un poco el ambiente.
Gracias. Si hacemos memoria de los procesos electorales, ustedes podrán ver que en los días electorales que siempre hay mucha tranquilidad. La gente tiene una conciencia cívica muy importante. Ustedes lo pueden ver cuando uno entra al local. Personas que aún no lo conocen, para bien o para mal, se comportan adecuadamente, porque es un día de la ciudadanía, de un deber cívico, y eso hasta ahora ha sido siempre una constante. Es legítimo que los que ganan celebren, sí, y es un dolor para los que pierden tener que escuchar, ¿no es cierto?, los gritos de alegría de otros, sí. Cuando a mí me tocó la primera vez perder, fui a apoyar a Sebastián Piñera para que ganáramos. Y cuando me tocó perder a mí en la segunda vuelta, fui al lugar donde estaba Gabriel Boric a saludarlo. Él estaba muy contento, la gente estaba muy contenta, había muchas personas en las calles. Yo no tuve ningún problema en llegar a saludarlo y no tuve ningún problema en irme. Se dio una situación de respeto que yo espero que se siga manteniendo en el tiempo.
Siguen las preguntas en este momento.
Ahí está. Buenos días, candidato. Constanza Santa María de Mega. Tengo dos preguntas.
Por favor, yo les voy a pedir que desde el primer día nosotros mostremos respeto. No hay nada más importante que la prensa para que se nos fiscalice a todos. Más allá de que también podemos ser objeto de programas, pero si la prensa lo hace con respeto, nosotros también tenemos que mostrar una diferencia desde antes, incluso si se diera la posibilidad de ganar. Y eso tiene que ser permanente en el tiempo. Gracias.
Gracias, candidato. Le quiero preguntar por una denuncia que está haciendo el comando de Janet Jara, que sacaron un comunicado diciendo que hay varias denuncias de usuarios en redes sociales de que hay un mensaje de Lipigas enviado a sus clientes por parte de la empresa Lipigas, y llaman explícitamente a votar por usted, por José Antonio Kast, obviamente una vez finalizado el periodo legal de propaganda electoral. Lipigas ha sacado un comunicado también que ha dicho que la madrugada de hoy se detectó un acceso no autorizado al sistema de notificaciones desde donde se difundió un mensaje ajeno a la compañía. Reiteramos, dice que Lipigas no interviene ni se pronuncia sobre asuntos políticos, pero reconoce que se envió un mensaje desde la compañía. ¿Tienen alguna información ustedes y cuál es su opinión? ¿De dónde habría salido ese mensaje?
No conozco el tema, no conozco el mensaje, no había escuchado hasta que usted me lo plantea. Pero decir que si han habido problemas en instituciones públicas reconocidas y ministerios han perdido la capacidad de controlar sus redes sociales. Instituciones públicas importantes han sido hackeadas. Tengo claro que los que hacen ese tipo de cosas pueden hackear cualquier sistema. Por lo tanto, a mi juicio, si hay una duda, lo que se debe hacer, más que junto con plantearlo públicamente y esperar la respuesta de quien corresponda, es hacer el planteamiento al CERVEL, si es que hay algo que fuera la norma, hacer un planteamiento a las autoridades que correspondan, sea económicas, tributarias, administrativas, para que se investigue.
Y una pregunta más, que tengo dos preguntas, la otra, usted, si es que gana hoy día en la noche y es el próximo presidente de nuestro país, ¿piensa hacer un gabinete, un primer gobierno, con todos los sectores, los partidos que lo apoyaron, o sea, desde el Partido Nacional Libertario hasta Demócratas?
Mañana en la mañana, si es que yo ganara, mañana es mediodía. Si es que yo ganara hoy día, cosa que no puedo decidirla yo, la decide la ciudadanía libremente, podré contestarle esa pregunta. Gracias.
Siguen las consultas en este momento. Toma el micrófono otro de los colegas de la prensa.
Estamos en vivo para Canal 13. La pregunta es que muchos chilenos tienen muchas expectativas de un eventual triunfo suyo. ¿Qué podrían esperar ellos a partir del 11 de marzo y en qué plazos? Porque una de las cosas que se ha dicho sobre su candidatura es la de las sobreexpectativas. Que los chilenos tengan demasiadas expectativas y que los resultados no se vean de manera concreta. Si usted es presidente el 11 de marzo, ¿en qué plazo los chilenos van a ver cumplir parte de esos anhelos en los que confiarían en usted?
Primero es decir que nosotros vamos a dejar la vida por recuperar y reconstruir nuestra patria. Ese compromiso es total. Por eso siempre apelamos a la unidad para avanzar en solucionar aquellos temas que todos sabemos que hoy día le dificultan el día a día a las personas. Y eso requiere también algún grado de unidad legislativa. Porque tenemos claro que muchos de estos temas no pasan solo por la voluntad de quien ejerza el gobierno como presidente o presidenta, ni de su gabinete. Requerimos el compromiso también de los parlamentarios para cada uno de los temas que hoy día vemos que nos afectan en amplia gama de materias. Por lo tanto, también va a depender de la colaboración que nosotros tengamos de los parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Ellos tendrán que tomar la decisión libremente. Nosotros vamos a hacer muchas presentaciones en los primeros días. Nosotros hemos elaborado distintos planes que se van perfeccionando, porque algunos confunden el programa que presentamos en el CERVEL con los planes que hemos ido desarrollando y que se siguen desarrollando. Todos esos planes pueden tener modificaciones, pueden tenerlas. Pero una vez ya en el cargo, quien sea, yo creo que el compromiso de cualquiera que ejerza el cargo es darle cumplimiento a los planteamientos que hice. Nosotros dentro de eso dijimos, hay 90 días que son muy importantes, esperamos en esos 90 días fijar las bases de ciertas cosas, pero claramente en los 90 días no se van a solucionar todos los problemas. Y vamos a tener que pedirle el apoyo a todas las personas que comprendan que Chile está en una situación muy difícil, muy compleja, en el amplio espectro de las materias, y que es un compromiso de todos. Si yo le dijera, mire, yo dentro del primer mes voy a borrar todos los grafitis, donde personas inescrupulosas han rayado algo que no les pertenece, que son las casas de los vecinos, claro, a lo mejor no lo voy a poder cumplir, salvo que cada vecino nos ayude. Si cada vecino hoy día ya compra un tarro de pintura, una brocha, del color sea verde, amarillo, los pueblos o las ciudades más rurales nos destacamos por colores vivos, ¿no? El rojo, el azul, el amarillo, el verde. Bueno, ojalá cada vecino desde ya pudiera dejar algo aparte para comprar uno o dos tarros vecinos, y si el vecino no tiene, ayudarle. Bueno, si queremos limpiar Chile del primer día, limpiarlo de los grafitis, de algo que alguien abusa, hagámoslo entre todos. Nosotros vamos a invitar a muchos médicos a quien nos colaboren con horas para poder enfrentar la lista de espera. A muchos profesores tenemos que pedirle que hagamos
todo lo posible para que ningún niño llegue a tercero básico sin saber leer ni escribir. Esas son las transformaciones profundas. ¿Cuántos de los apoderados que están acá sufren por no tener un espacio en el colegio que ellos quieren? Aquí usted tiene el colegio de La Moga, allá tiene el colegio Santa María, aquí tiene el colegio Enrique Bernstein, la escuela Alemania. Bueno, todos los que estamos acá sabemos cuál es la realidad, sabemos cómo hubo un cambio importantísimo cuando este caballero fue alcalde por 12 años. Entonces, eso es lo que nos motiva.
¿Candidato?
Y eso no tiene color político. Nosotros estamos, si fuera así, dispuestos a trabajar con los 345 alcaldes, con todos los gobernadores que mantengan una línea.
Candidato, acá Patricia Venegas de Chilevisión. Dos preguntas para aprovechar el tiempo. Usted ha planteado durante la campaña frases como lo vamos a mejorar todo, que llega a transformar Chile. ¿No hay temor ahí de generar expectativas muy altas, considerando que no todo pasa por el quien esté como presidente? Y la otra pregunta, en caso de ser el ganador, ¿tiene pensado dónde va a vivir? ¿Hay la posibilidad de vivir incluso en el Palacio de la Moneda?
Mire, en los temas que usted me plantea, que no todo es rápido, lo tengo claro, pero lo invitaría a los que no conocen Paine a ir desde Paine hasta Pintué, hasta Paine, gracias. Chada. Pero que vaya a cualquier lugar alejado de acá y usted va a ver el transporte colectivo mayor y el menor, que son los colectivos. Los colectivos en general llevan 4 personas. Hay toda una propuesta que les permitiría llevar 6 personas. Y está ahí. Solo falta una firma de alguien que no conoce la zona rural. Entonces, cosa de decirle, oiga, ¿por qué no va usted? Ya a firmar. Y se levanta tempranito y se va a Rangue y decide venir a Paine. Yo lo he hecho. ¿Por qué no se levanta tempranito y se va a Chava y se viene a Paine? Y después me dice, ¿por qué no quiere firmar el decreto? Todas esas cosas, estos recorridos por las 345 comunas, nos dan a todos un conocimiento real de la situación que se vive en Chile, que va a influir en quienes, si nosotros fuéramos electos, en quienes vamos a instalar en los distintos cargos, en las exigencias que le vamos a poner. Yo he señalado en los equipos más cercanos que nadie que trabaje en el gobierno no puede haber pasado por alguno de los consultorios en los barrios más críticos de la región metropolitana. Eso es algo interno. Pero si alguien quiere ejercer un cargo de responsabilidad pública y decidir por la vida de las personas, lo primero que tiene que hacer no es ir a atenderse, porque efectivamente la persona tiene quizás la posibilidad de atenderse en una clínica privada, pero tiene que ir a conocer la realidad, tiene que ir a pararse ahí a las 6 de la mañana, tiene que empatizar con la ciudadanía, tiene que saber si es un lugar seguro o no, o si tiene temor de que haya una balacera en el consultorio. Cosas tan de sentido común como esa. Y ustedes mismos conocen muchas realidades, las muestran, se muestran durante una semana y después se olvidan. Nosotros no queremos que nadie quede olvidado en ningún sector de Chile. Aquí nosotros, yo participé en cuántas inauguraciones de viviendas sociales. Y le decía, oiga, ¿usted se preocupó del transporte que hay de Paine a Santiago? ¿Usted se preocupó si había capacidad de educacional? ¿Usted se preocupó si el consultorio estaba listo para recibir a 5.000 vecinos más? No, todos felices cuando cortan la cinta. ¿Y qué pasa el día después? Esas personas se quedan sin trabajo, esas personas se dan cuenta que tienen que pagar muchos recursos para llegar a Santiago. Entonces usted tiene que darle antes toda la información a la persona. Y después entregar y que sea una celebración permanente, no la celebración del día que usted le entrega la ceremonia del diploma y la llave.
¿Qué tal, candidato? Aquí la prensa argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? De TN Todo Noticias y el diario La Nación. En un hipotético gobierno de usted, candidato, ¿cuáles se imagina que serán los principales ejes de trabajo junto con la Argentina? ¿Y si ha estado en contacto en las últimas semanas con el presidente argentino, Javier Milei?
Pues nosotros esperamos tener la mejor relación con todos nuestros vecinos. Creo que se han ido dando situaciones que no estaban dentro de lo que nosotros podíamos resolver, como los cambios políticos que ha tenido Bolivia, el cambio político que se va a dar a lo mejor de aquí a un año en la estabilidad en Perú. Y con Argentina,
vamos a tratar de generar las mejores relaciones. Yo conozco al presidente Milei, conozco a muchos de los parlamentarios que trabajan con el presidente Milei. Y sí, el presidente Milei, conversamos el día que yo pasé a la segunda vuelta, y tenemos grandes sueños para que a nuestros conciudadanos les vaya bien. Y eso requiere una armonía, eso requiere claridad en las normas. Ellos tienen muchas condiciones para producir mucho, y nosotros tenemos muchas condiciones para prestarle un servicio, porque somos la cara hacia el Asia Pacífico. Todo lo que hemos venido realizando en este tiempo es pensando en cómo a nuestros compatriotas les vaya bien. Si yo puedo decir, quiero tener un sueldo mínimo muy alto, pero si no hay trabajo, van a haber más personas sin trabajo. Yo quiero que tengan todos la mejor posibilidad de tener trabajo y con las mejores condiciones. Y eso solo se logra con una inversión importante en Chile. En eso estamos trabajando. Y se me había olvidado una pregunta que me habían hecho, ¿de dónde vamos a vivir? Mañana le vamos a contestar. Porque por ahora tenemos nuestra casa. Nosotros tenemos nuestra casa, que queda aquí cerca. En la mañana había varios, ¿no es cierto? Lamento causarle tanta ansiedad y tener que estar ahí tantas horas, porque igual vamos a tener este espacio. Entonces, decir, oiga, no ha pasado nada raro, yo sí soy candidato, y ustedes tienen que llegar ahí a las 7 de la mañana a instalarse, solo para tomar una imagen, ¿verdad? Si quieren, para otra vez hacemos un ensayo, yo salgo, me firman alguna hora razonable y le decimos a las personas, mire, esto es lo que va a ser mañana el candidato presidencial. Y después nos esperamos acá, nos encontramos acá. ¿Y dónde vamos a vivir? Como le digo, si salimos electos, los vamos a sorprender.
¿Pero podría ser el Palacio de la Moneda?
Le preguntan si podría ser el Palacio de la Moneda.
Si salimos electos, mañana podremos hablar de todos esos temas. Pero veo que hay mucha gente muy preocupada de qué se puede hacer y qué no se puede hacer en un monumento nacional. Y yo les digo, ¿para qué se preocupan tanto? Si todavía no sabemos quién será electo.
Candidato, muy buenos días, candidato por acá. Muy buenos días, ¿cómo está? Le habla Francisco Javier Artal, periodista digital de la marca de noticias Artal News. Sin duda, esta jornada es trascendental para el pueblo de Chile. Mi primera pregunta es, ¿qué significa para usted a nivel personal ser la persona que posiblemente va a dirigir Chile? Y la segunda, ¿qué cualidad de liderazgo debe tener el próximo presidente o presidenta para que su gobierno no defraude y sea un hecho? Muchas gracias.
Yo creo que para cualquier persona, sea Janet Jara o sea yo, es un honor, un orgullo, un desafío, una tremenda responsabilidad ejercer la primera magistratura. ¿Y qué esperar de liderazgos? Siempre pensar en el otro. Siempre ponerse en la situación del otro. Claro, nosotros podemos tener una condición acomodada de vivienda, de salud, de educación. Yo quisiera que todos tuvieran esa posibilidad. Quizás no se va a lograr nunca porque los países van creciendo, hay distintas dificultades. Pero nuestra aspiración a que dentro de las posibilidades esté la mejor educación posible a disposición de nuestros niños. Por eso es tan importante lo que hizo el alcalde aquí en Paine y lo hace el actual alcalde también. Por eso es tan duro ver que se puedan traspasar buenos liceos a un sistema educacional que no ha funcionado como se esperaba. Y lo peor que uno puede hacer es insistir en una mala, insistir en un mal camino. Si uno se da cuenta que las cosas no andan bien, bueno, no tiene ningún problema en detenerse, analizar y ver cómo mejoramos. Hoy día yo lo que esperaría de cualquier autoridad es que en el proceso educativo, porque saben que hay una inquietud, hay una molestia, hay una angustia de nuestros compatriotas, hagan un alto y digan, no avancemos hasta que mejoremos lo que tenemos. Si mejoramos eso, avancemos. Y eso en cualquier área. Entonces, el que tenga esa responsabilidad, que siempre se ponga en el lugar de algún vecino. Y no para regalarle nada, sino que para decirle que todo en la vida cuesta, que hay un sacrificio, pero que no hay nada mejor que dignificar el trabajo de las personas. Porque yo podría, claro, dar solo temas asistenciales. ¿Y eso da libertad a las personas o lo somete a los designios de quien es la autoridad para no perder ese beneficio? logremos la dignidad de cada uno con buena educación, con buenas atenciones en los servicios que corresponden y procurando que haya mucho trabajo para que la gente elija dónde quiere trabajar. Gracias.
Y buenos días, María José de la Barra de Radio Bio Bio.
Para que no haya confusión, María Ignacia es la que asigna las palabras.
Gracias. Sí, de Radio Bio Bio por acá. Candidato, dos consultas. La primera, en caso de que usted resulte electo, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, ¿se van a sumar a su comando a un eventual comité político? ¿Van a tener un rol más preponderante que en esta campaña de balotaje? Y lo segundo, en caso de que usted resulte electo, ¿cuándo podríamos conocer un eventual gabinete?
Bueno, respecto de lo primero, es evidente que lo que ya han hecho tanto Evelyn Matthei como Johannes Kaiser por Chile es muy importante. El hecho de que Evelyn Matthei y Johannes Kaiser me hayan dado su apoyo a mí y a nuestro equipo el primer día marca un hito. Que los equipos se hayan integrado a trabajar en todas las áreas marca un estilo. Y esperamos que ese estilo siga siendo así, se profundice y que todos aquellos que se han ido sumando a este desafío, tanto amarillos, líderes de amarillo, pero el que hoy día ejerce el cargo de presidente, Andrés Vivanel, haya dicho, nosotros apoyamos ahora Jimena Rincón, que también hemos tenido diferencias, es evidente, estamos apoyando. Bueno, eso ya es una señal. También mañana, en caso de que salga electo, esperamos poder tener una reunión en algún momento del día o el martes, en algún momento tener una reunión con todos y hacer planteamientos claros. Los gabinetes en general, lo que hemos analizado es que durante el mes de enero, pasada la mitad de enero, del 15 en adelante, ya se vaya conociendo para que todas las personas tengan al menos, es mucho tiempo el traspaso de mando, pero que tengan al menos un mes o más de un mes para poder ir preparando lo que tenemos que hacer desde el día 11 de marzo, no desde el 12, desde el 11 de marzo. Así que ganamos.
Parte entonces de las palabras del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, acompañado de Pía Adriasola, de José Antonio Kast, Adriasola, y de parte de su equipo.
Extensa conferencia de prensa de José Antonio Kast tras emitir su votación en la comuna de Paina, al sur de la región metropolitana. Nosotros nos separamos muy breve, una pausa muy corta y ya seguimos con esta transmisión especial de Radio Bio Bio.
¿Cómo va tu flujo de caja? ¿Cuánto stock tienes disponible? ¿Ganas o pierdes dinero? ¿Quieres tener las respuestas? CAME es tu mejor elección. Nuestro ERP te ayuda a saber el estado de tu negocio en tiempo real. Sincronizado con el servicio de impuestos internos, bancos, e-commerce y mucho más, te permite centralizar toda la información contable, financiera y tributaria en un solo lugar. Escríbenos a www.came.cl o en @camecl.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Con nuestras tazas, convierte tu ahorro en ganancia. Con los depósitos a plazo de UnionCorp, simula tu inversión en unioncorp.cl y abre tu depósito a plazo en nuestras oficinas. UnionCorp, creciendo contigo, construyendo confianza.
El sonido de estas elecciones.
La democracia se cuida todos los días, pero es en este momento, el día de las elecciones, en donde todos los ciudadanos y ciudadanas, la democracia es la mejor herramienta que tenemos para dirimir las diferencias que tenemos entre chilenos y chilenas en paz, con diálogo, con acuerdo. Chile es uno solo. La bandera nos arropa a todos y todas. Y quien sea electo presidenta o presidente de la República para el próximo periodo, va a ser presidente o presidenta de todos los chilenos y chilenas.
Bio Bio, cobertura total. Chile vota.
Bio Bio informa.
Continúa el despliegue de la radio en esta jornada de elecciones. Vamos a retomar el contacto con Carlos Martínez, esta vez desde el Liceo Bicentenario Camilo Enríquez de la comuna de Lanco. Carlos.
Estamos hasta ahora en el Liceo Bicentenario Camilo Enríquez, aquí en Lanco, con Lorena Tapia, que es la delegada responsable de este local. Recién conversábamos que comparativamente con hace 30 días hay menos afluencia de público que lo que se pensaba iba a ocurrir ahora, ¿no?
Sí, súper poco. Hola, buenos días. Sí, súper poco. Ha venido muy poquita gente. La verdad, las cosas es que bastante gente adulta mayor es la que ha concurrido, pero en comparación con noviembre, muy poquita gente.
Ahora, ¿cuántas son las mesas que usted tiene habilitadas y están todas ya funcionando?
Sí, todas funcionando. A las 10 para las 9 de la mañana estaban todas funcionando y tengo 10 mesas.
La afluencia entonces por ahora ha sido más de adultos mayores, que habitualmente son quienes cumplen más con su deber cívico, ¿no?
Ellos son como cumplen su deber cívico con más responsabilidad, digamos, pero lo que más se ha visto es adulto mayor ahora en la mañana.
Ahora se estima que esta debería ser una jornada bastante rápida, son solo dos opciones, no más de un minuto se demora un elector.
Sí, eso sacábamos la cuenta, incluso menos de un minuto algunos, así que deberíamos andar más rápido con todo.
Con eso a las 6 de la tarde ya podría estar cerrando todas sus mesas y dar paso al proceso de conteo.
Sí, es el pronóstico que tenemos, que se supone que ya a las 5 de la tarde yo creo que puede venir, pero muy poquita gente.
Ahora, en lo que respecta a mañana, ustedes son colegio escrutador también, tienen que seguir en funciones, no termina todo hoy día.
Claro, los delegados de cada local de votación tenemos que presentarnos al colegio escrutador el día de mañana igual.
Bueno, muchas gracias y buena jornada.
Bueno, que estén muy bien, gracias.
Lo que nos señala entonces la delegada de este local de votación aquí en la ciudad de Lanco, el Liceo Bicentenario Camilo Henríquez, en donde efectivamente, comparado con hace 30 días, hay menos movimiento, hay menos personas en el exterior, de hecho, y paulatinamente sí van llegando electores, pero realmente adultos mayores son los que están a esta hora cumpliendo aquí con su deber cívico en la comuna de Lanco.
Muchas gracias, Carlos. Comuna de Lanco, extremo norte de la región de Los Ríos. Y nosotros seguimos movilizándonos por distintos sectores de la ciudad de Valdivia. Vamos ahora hasta el Liceo Industrial, Pablo Orellana. Ya vamos a estar ahí con Pablo Orellana, quien ha hecho un recorrido por distintos locales de votación y en este instante se encuentra ahí en Avenida René Schneider, en el Liceo Industrial de la ciudad de Valdivia. Vamos mientras tanto hasta el Colegio Fedor Dostoyevsky. Nicolás Silva se ha mantenido en ese lugar. Cuéntanos, ¿ha aumentado el flujo de personas, Nico?
Sí, ha aumentado el flujo de personas. De hecho, en algunos momentos se ha presenciado una fila de aproximadamente 5 personas, pero que rápidamente va avanzando. Ha sido un proceso bastante expedito. Son un poco los votantes que en estos momentos se encuentran acá en la Escuela Fedor Dostoyevsky. Algunas mesas incluso están vacías, como por ejemplo la 108, la 111, y son las únicas que se encuentran vacías acá en este local de votación, que tiene 6 mesas disponibles para recibir los votos de los electores. Vamos a conversar un poco con una de esas mesas que están vacías, la 108, así que podríamos conversar con algunos vocales. Hola, ¿qué tal? Acá me dijeron que tiene la vocería oficial de la mesa. Hola, ¿qué tal? ¿Su nombre?
Rocío.
Perfecto. ¿Qué han hecho para pasar la tarde? O sea, perdón, la mañana. Se dio una jornada extensa, una de las mesas que prácticamente ha recibido poquitos votos, pero que también ha recibido. ¿Se lo puede comentar un poco qué han hecho para pasar la jornada?
Bueno, esta es la tercera vez que nos toca a todos juntos, entonces ya más o menos estamos como sincronizados de cómo hacer.
¿Ya se conoce?
Sí, ya nos conocemos, sabemos para qué sirve cada uno. Aquí, coleguita, trajo galletitas y conversando nomás durante toda la mañana.
Ha sido bastante lento, pero han recibido igual harto voto.
Sí, no, sí, es que como digo, como estamos bien sincronizados, lo hacemos y el voto es rápido.
De hecho, en promedio, ¿cuánto se demora una persona acá para votar?
No, yo creo que un minuto y medio. Sí, gracias, cortito.
Perfecto, muchas gracias. Sí, un minuto que de hecho coincide con algunos votantes que nosotros igual hemos conversado fuera de micrófono, se demoran entre 1 o 2 minutos, dependiendo obviamente de la cantidad de personas que hay en su mesa, pero es ese más o menos el promedio que se demora una persona para votar. Vamos a conversar, así que podemos... hola, ¿qué tal? Estamos en vivo para Radio Bio Bio. ¿Su nombre?
Qué gusto, porque soy fan de la Bio Bio.
Entonces, dime su nombre y aproveche también de la vitrina.
Guillermina.
Señora Guillermina, cuéntenos, acaba de votar, ¿cuánto sí. se demoró entre que llegó hasta que
un
ahora
segundo,
se...?
Un segundo.
¿Un segundo?
Un segundo. Así, así. No, perfecto. Sí. Sí, súper rápido. Me bajé al colectivo, entré y voto. Listo.
¿La primera vuelta también fue así?
Sí. No tan rápido como ahora, sí, porque ahora era una rayita nomás.
Menos candidato.
Sí, menos candidato. Sí, vale, está bien.
¿Y siempre viene a votar temprano para aprovechar?
Temprano. Y ahora viene un poquito más tarde, pero yo vengo temprano.
¿Y ahora qué va a hacer durante las jornadas?
Ahora voy a ir a hacer almuerzo. Voy a esperar tranquilamente con mi nieto y mi hijo.
un buen día.
Igual, gracias.
Ahí uno de los votantes que decía que prácticamente es un trámite bastante rápido, unos minutos, un segundo, pero claramente no se demoró un segundo, sino que era básicamente algo bastante breve. De a poquitito llegan algunos votantes hasta este local de votación en la Escuela Fedor Dostoyevsky, que como bien decíamos, va aumentando un poco el flujo, pero sigue con algunas mesas vacías incluso y algunas con filas de aproximadamente 5 personas, pero insisto, se está llevando a cabo un proceso bastante expedito y también bastante rápido.
Nos vamos ahora hasta la comuna de Máfil, ahí sí, Carlos López. ¿En qué local específico, Carlos?
Específicamente en el Liceo Santo Cura de Ars, calle Chacabuco, frente a la plaza de la comuna de Máfil, a un costado también de la iglesia. Recordemos que el día de hoy es domingo, mucha gente también va a misa, pero antes también han llegado a sufragar. 54 personas ya han llegado a la mesa número 10 de este local de votación, y en la que, bueno, fue una de las que recibió a uno de los electores que utilizó el servicio subsidiado de transporte público. De Quita Dañir específicamente, llegó hace unos 15 minutos aproximadamente, bastante abrigado, de una zona rural, según lo informado por representantes del servicio electoral y también acompañados por el delegado de esta junta electoral. Hay que indicar que este local de votación tiene 10 mesas, de las 9 a las 18. La primera se instaló a las 8 de la mañana y la última a las 8:20 horas, básicamente. Muy buenos días. Buenos días. Somos la radio. ¿Llega a votar o ya votó?
Ahora estamos votando. Votó mi mamá, ahora voy a votar yo.
Muy gentil. Buenos días.
Sí, buenos días.
¿Cuánto se demoró en votar?
Ni un minuto, más o menos. Listo.
¿Y después de votar qué hay que hacer?
Ir a la casa, esperar los resultados, almorzar y todo eso. Las rutinas de cada día.
¿Sabes que tengo 98 años?
Voy a 97.
97 años.
¿Y estás junto a...?
Sí. Soy su hija.
Su hija. Sí. ¿Y siempre ha participado de los procesos?
Claro, toda la vida.
Ya lleva no sé cuántos presidentes elegidos.
Claro, me acuerdo de todos los presidentes todavía. Todavía hago comida, huertas, todo tejido.
Maravilloso. ¿Su nombre?
Claro, ojalá usted llegara a los 90 y tantos. Norma Parra Vallejo.
Señora Norma, ¿y su el suyo?
Nadia Berrocal Parra.
Perfecto, ha sido muy gentil.
Carlos.
Junto a su madre, señora Norma. Ya. Muchas gracias por conversar con la radio. Ahí van del brazo.
Oye, Carlos, ¿cuál fue la primera elección en la que estuvo presente?
A votar en la mesa número 10, justamente participando de este proceso eleccionario. Afuera de este recinto de votación está la plaza, a un costado, frente a la municipalidad, también se instaló un carro de comida, una mesa también, un toldo, para que la gente también pueda desayunar, lo hemos advertido. Menos calor que en el proceso pasado, siempre con la presencia y la colaboración de los ayudantes del CERVEL, que justamente están asistiendo a quienes están llegando a este local de votación. Muy buenos días.
Quedo pendiente ahí la pregunta, le vamos a encargar a Carlos para cuando salga la persona, ¿cuál fue la primera elección? Pues se acuerda de todos los presidentes que ella ha participado en las elecciones, así que ahí le vamos a hacer la consulta desde la comuna de Máfil entonces. Y nosotros nos vamos a trasladar ahora hasta otro punto de la ciudad de Valdivia para conocer qué es lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana en el Liceo Industrial. Pablo Orellana.
Sí, ¿me escuchas bien ahora, Diego?
Clarísimo.
Buenísimo, mira, estamos acá en el Liceo Industrial. Hace un rato tú te acordabas de la Cruz Roja, de que estaba presente en diferentes locales de votación. Y fíjate que aquí están, ¿ah? Acá está un stand de la Cruz Roja, también hay servicios del Registro Civil que están resolviendo dudas respecto a cédulas de identidad vencidas, si se pueden ocupar o no, la vigencia, cómo ocupar el pasaporte. Déjame avanzar porque están en el acceso por Schneider. Recordemos que el Liceo Industrial tiene dos locales de votación, uno que está en el acceso por Schneider y el otro que está por el acceso posterior. ¿Puedo conversar con alguien de la Cruz Roja para que nos pueda comentar cómo es la labor? ¿Cuál es su nombre?
Soy Javiera, soy voluntaria de la Cruz Roja y bueno, estamos realizando un puesto de primer auxilio y toma de presión en caso de ser necesario. Estamos apoyando igual a la gente con silla de ruedas y en caso de necesitar voto asistido.
¿Han tenido alguna situación ahora durante la mañana?
De emergencia no, pero sí hemos ayudado a hartas personas en lo que es silla de ruedas o apoyo a encontrar la mesa.
¿Primera vez que participan aquí o ya tienen experiencia participando en elecciones?
Personalmente es la primera vez, pero aquí los otros voluntarios ya han estado en otras ocasiones.
¿Y qué tipo de situaciones, por ejemplo, ocurren habitualmente en una elección? No ahora, pero en otra. ¿Ella tiene más tiempo?
Tiene más experiencia.
¿Sí? El caballero, ¿usted tiene más experiencia en la Cruz Roja?
Más o menos.
Más o menos. ¿Y qué le ha tocado asistir como miembro de la Cruz Roja?
Como miembro de la Cruz Roja, bueno, nosotros asistimos a cualquier persona que solicite los servicios de la Cruz Roja, ya sea traslado en silla de ruedas, acompañamiento, por ejemplo, a la entrada, salida, aquí como hay escala, entonces tengo que indicar y también llevarlo a las mesas de sufragio, con voto asistido también, porque ya en este momento ya por lo menos hemos llevado una persona con voto asistido, pero normalmente está bien todo, no hay problemas graves, nada.
¿Hasta qué hora se desempeñan acá en el local?
Hasta las 6 de la tarde, de las 8 hasta las 6 de la tarde, sí. Ese es nuestro horario que tenemos nosotros para servir a la comunidad.
¿Qué ha sido lo más complejo que le ha tocado ver como Cruz Roja en el
Sí, todo normal.
Perfecto, ¿su nombre cuál es?
Marcos Navarrete.
Don Marcos, muchas gracias. Bien, mira, acá estamos también con el delegado del Hogal. Queremos conversar con él para saber cómo ha estado el proceso durante esta mañana. Su nombre es Cristóbal Quiroz Navarro. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo ha estado el proceso durante la mañana, Pablo?
Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los radioauditores de Radio Bio Bio? El proceso acá en el Liceo Industrial ha estado bien, con normalidad, desde las 8:30, ya teníamos las 11 mesas instaladas, así que ha fluido todo muy bien. Como recomendación, sí, tanto para los que asisten a este liceo como a otros en Valdivia, el mayor flujo de gente en la vez anterior fue entre las 11:30 hasta alrededor de las 3 de la tarde. A esa hora es cuando más espera hay, por lo tanto, si pueden asistir pasadito a esa hora y no están complicados, es mejor para no hacer filas dentro de los establecimientos de votación y para que ustedes también puedan ahorrar más tiempo.
¿Hasta ahora todo normal? ¿Ha ocurrido alguna situación diferente?
No, ha operado todo con normal funcionamiento. Estamos sí designando algunos vocales de mesa, principalmente gente más joven, para tener un proceso.
Ya tuvimos ahí una interrupción en la comunicación con Pablo Orellana, pero ahí estaba la información. Hasta ahora tranquilo en el Liceo Industrial. Y aquí en los estudios de la radio ya está junto a nosotros Sandra Gómez, próximos a hacer ya el primer cambio de esta jornada. Sandra, ¿qué tal?
Muy bien, oye, estuvimos ahí obviamente como todos, la radio siempre desplegados y fue bien interesante el tema de calcular los tiempos en donde las personas mostraban su carné y hacían todo el procedimiento, hasta salir de todo eso. Seguimos haciendo el ejercicio práctico después de que lo hicimos en vivo y en directo y la verdad es que efectivamente si eres muy lento y te demoras mucho mientras, digamos, las chicas empiezan o las personas, los vocales de mesa empiezan a buscar dónde estás en el libro, digamos, tienes que firmar, uno va lentamente después a votar, se demora ahí su rato, pero aún así, siendo muy, muy lento, 2 minutos 19 segundos se demoró una persona muy lenta, por ejemplo, con todas las cosas que uno podría, que se equivocó, que te pasó, no sé, cosas por el estilo, pero cronometrando desde que muestras el carnet hasta que terminas de hacer todo, colocas el voto en la urna y te entregan el carnet de vuelta. 2 minutos y 19 segundos.
Lento, insisto.
El más lento.
O sea, en promedio debes estar en los tiempos del CERVEL de un minuto aproximadamente.
Sí, un minuto y medio, sí.
Rápido.
Sí.
Y esperamos que el conteo sea también de la misma manera, la apertura de las mesas después de las 6 de la tarde, la firma de los votos y el inicio del conteo a viva voz debiese andar todo con agilidad. Y en tu trayecto hacia acá, Sandra, ¿hay gente en las calles? ¿Se ve como un domingo normal? ¿Se ve un poco más de gente o no?
Fíjate que había un poquito más de movimiento que en otras ocasiones, pero un poquito más. Bueno, generalmente el domingo es muy, muy tranquilo, no vuela una mosca, digamos, ahora había algo más de flujo vehicular, pero igual tranquilo. De hecho, los centros, los locales de votación, igual veías poca gente, por ejemplo. Igual el trámite es corto, es rápido, pero aún así poca gente.
Invito a que nos vayamos ahora hasta Corral. Allí sigue Cristian Serna. ¿Ha aumentado el flujo o no, Cristian?
No, porque no está 200 kilómetros.
¿Cristian?
Tiene que estar a una distancia de 200 kilómetros.
Está conversando con
alguien. Está dando una explicación.
Sí, ahora sí te escuchamos, Cristian.
Estaba escuchando, perdón. Estaba escuchando lo que le pasó. ¿Se acuerdan que más temprano estábamos hablando con don José Garrido, la persona que se demora 4 horas en ir a votar?
Sí, pues, sí.
Mira, no lo voy a poder entrevistar ahora porque va a tener que subirse a un bus. A ver, mira, nos estaba comentando que no pudo votar acá en el colegio. Sí, dame un segundo porque se está intentando subir a un bus. ¿Por qué no puede votar acá en Corral?
Porque me cambiaron de cédula.